de la Oficina Anticorrupción, o Crous, ya aprendí que tengo que pronunciar Crous, porque es catalán, si la memoria no me falla. Doctor Crous, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Luis, buena memoria.
Gracias por atendernos. Ayer escuché, explicando el porqué del desistimiento de la querella en la causa OTESUR y los sauces, ¿entendí bien que se trata de una necesidad de administrar los escasos recursos de la oficina?
Ese es un argumento, pero que va a la cola de otros argumentos mucho más importantes.
Cuénteme.
Sí, hay varios, vos sos abogado, así que vas a entenderlo rápido. Primero de ellos es que la Oficina Anticorrupción es querellante junto con la Unidad de Información Financiera, que es el organismo específico para el delito de lavado de activos, el delito que se investiga en estos casos. O sea, el Estado tiene una múltiple presencia en este juicio, entre ellos la presencia imprescindible que era del fiscal, que alcanzaría y sobraría, pero bien sabes vos que hace muchos años la figura del querellante, que no fue creada para el Estado, sino para los particulares físicos o jurídicos, ha hipertrofiado la presencia del Estado en los juicios, digamos, a superpuesto a la tarea que tiene que hacer el fiscal y ha desbalanceado a la balancita de la justicia, rompiendo la igualdad de armas con las defensas. Así que estas dos razones, sumada a que efectivamente tenemos recursos limitados, que seguirán siendo bastante limitados porque hay un decreto específico respecto a las restricciones presupuestarias sobre las que no hay que agregar demasiado, ¿verdad? Y además a una situación coyuntural que tiene que ver con que en el proceso hay una audiencia muy importante alrededor de la administración de los bienes, que tenía fecha fijada para estos días y se pospuso, pero que habrá, se llevará a cabo en breve. Un tema bien importante porque ahí hay bienes incautados y los dueños de esos bienes se quejan de que en tantos años de incautación están siendo mal administrados. Yo consideré que no tiene ningún sentido y parece contradictorio que estemos opinando en un juicio en el cual no debemos ser litigantes. Así que por eso fue el primero de una serie de desistimientos de querellas que seguramente seguirán a lo largo del año. La fiscalía es querellante, la
oficina.
Me quedó de otro
la vieja, el inconsciente sabio, claro.
No sé si sabio, pero la inercia, por lo menos. Me quedó, digamos, quiero decir, ahí nosotros tenemos que ordenar la intervención judicial. Como conversamos, creo que contigo fue la primera nota que di cuando me designaron como titular de la oficina, que nuestra idea es darle a la oficina el rasgo que está empezando a cobrar y que es trabajar en la prevención de la corrupción y ahora en esta coyuntura en la intervención de los temas que vinculan el coronavirus. De hecho, hoy publicamos un documento muy importante de recomendaciones sobre compras y contrataciones que trabajamos durante mucho tiempo en coordinación con la CIGEN y con la Secretaría de Empleo Público. Esa es nuestra tarea principal. Hay fiscales y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que pueden llevar adelante los juicios. Nosotros debemos hacer buenas investigaciones internas, buenas denuncias, y dedicarnos a lo otro, que es lo más importante. Claro.
Ahora, doctor Crous, digo, a partir de ahora, con esta decisión, ¿la oficina no va a participar de querellas en donde el Estado haya estado denunciado por un hecho de corrupción, sea de cualquier administración, sea Macri, sea Cristina, sea Alberto? Esta es la nueva política. ¿Van a desistir, van a desistir también de las querellas que tenga Macri?
Vamos a ser muy selectivos y muy restrictivos. Quiero decir, vamos a reservar nuestra intervención aquellos casos en donde haya una afectación notable al patrimonio público, que tengan actualidad y que además impliquen, digamos, graves transgresiones por parte de funcionarios públicos.
Ahora, mi pregunta es esta. Sí. OTESUR y los sauces, ¿no tienen grave afectación por su cantidad, por la trascendencia y por la actualidad?
Bueno, ese es un análisis que tendrá que hacer la Unidad de Información Financiera, que es la que investiga el delito de lavado de activos. Con esto mismo que yo te estoy diciendo, vos comprenderás que la dirección de la afectación tiene que ver con otro organismo del Estado que sí que se...
Yo lo entiendo. Pero usted me dijo, el criterio de la oficina va a ser, solo vamos a querellar cuando haya gravedad, actualidad y un severo perjuicio, palabras más, palabras menos, para el Estado. OTESUR y los sauces, ¿no tiene gravedad, perjuicio y actualidad?
Tiene gravedad pública, la actualidad relativa y el perjuicio para el Estado, hay que verlo porque el delito de lavado de activos no siempre afecta al Estado.
¿Cómo no tiene actualidad, doctor? Perdón mi ignorancia. ¿Cómo no tiene actualidad de la gestión que acaba de terminar hace 8 meses, 4 años y 8 meses?
Eso es, 4 años y 8 meses. Si tomamos los parámetros que la administración anterior dejó establecidos como parámetros orientadores para ser o no ser querellante, estamos en ese rango. Pero de todas maneras, este argumento, digamos, alrededor del cual estamos intercambiando, no es el tema central. Como vos recordás cuando empezamos esta charla, el tema central es que este es un delito de lavado de activos, sí. Y en el delito de lavado de activos hay un órgano que no es la Oficina Anticorrupción.
Pero afecta, afecta al Estado y vaya como lo afecta, doctor Krause. Porque usted dijo, no afecta... El lavado de activos es un delito que más golpea al Estado, por lo que deja de percibir, por la eventual desvío de fondos del Estado. Acá estamos investigando, por ejemplo, si dineros del Estado fueron puestos a través de una compañía del Estado en hoteles que son de propiedad de una familia que casualmente ejercía la presidencia.
Conozco perfectamente el caso, Luis. Ahora, como te digo nuevamente, hay una unidad de información financiera que es la unidad que se tiene que encargar de analizar la pertinencia, la oportunidad y la entidad del caso.
Perfecto, pero yo por eso analizo su criterio. Si usted me dice, no, vamos a desistir de todas las querellas en las que esté Macri porque no tenemos ni actualidad, ni gravedad, ni cercanía. Bueno, es un criterio que, no sé, después discutiremos. ¿Van a desistir de las querellas en donde el macrismo esté involucrado?
Nosotros no querellamos todavía en ningún caso en el cual ningún funcionario del gobierno anterior esté involucrado. Así que
tampoco lo harán, sigo. Pero
nosotros vamos a analizar con esos criterios dónde seremos querellantes de un modo restrictivo y dónde desistiremos o no. Ese es el criterio general.
O sea, se da cuenta que ese criterio general está marcado en una actualidad política. Pues usted mañana dice, yo querello a Mauricio Macri en la causa del vergonzoso blanqueo ampliado por decreto del Ejecutivo, y yo le voy a decir, doctor, no tiene actualidad.
Bueno, vos harás la interpretación que te parezca más correcta.
Pero se da cuenta que hay una mirada muy política en este tema. Aparte, hay una cuestión que a mí me sigue sorprendiendo. ¿Hoy la oficina sigue dependiendo del Poder Ejecutivo?
La oficina es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo que no recibe órdenes del presidente y que tiene independencia técnica.
¿Es administrativamente el superior jerárquico? ¿Es el Poder Ejecutivo?
Es el Poder Ejecutivo, es el presidente de la Nación.
Sí, claro.
Es unipersonal, con estas características singulares dentro de un organismo, dentro del Poder Ejecutivo.
Sí, claro. La desconcentración no es autonomía. No nos pongamos técnico ninguno de los dos porque pasamos por la Facultad de Derecho. Pero digo, si hoy la oficina sigue dependiendo del Poder Ejecutivo, es raro, ¿no? O sea, la verdad que la sensación de independencia de un órgano de control que decide dejar de querellar al actual vicepresidente de la Nación y sigue dependiendo de Alberto Fernández, políticamente se lee como un hecho casi, no quiero usar la palabra encubrimiento, pero casi acompañamiento de la situación de la vicepresidente.
Ya lo charlamos esto, me parece que esta charla la tuvimos. La característica de la Oficina Anticorrupción son estas, a algunos les gustan, a otros no les gustan.
¿A usted le gusta?
Yo no recibí instrucciones del presidente, como dice el comunicado del secretario general de la presidencia, como dice en un invento de cabo a rabo el comunicado de Juntos por el Cambio. La verdad es una cosa increíblemente sorprendente que haya una mentira tan flagrante en un comunicado de una fuerza política, que lo haga la prensa, bueno, ya estamos acostumbrados, pero en este caso es muy notorio.
Está claro.
Y la autonomía, digamos, no es autonomía de autarquía administrativa, pero nada menos que en los términos que prevé el decreto.
Es una expresión de deseo. La verdad que la desconcentración es una expresión de deseo. Pero quiero decirle algo para que quede claro.
Eso es una lectura tuya, está claro.
Obvio. Pero quiero decirle algo. A mí que, Juntos por el Cambio, critique la Oficina Anticorrupción, después de haber tenido Laura Alonso, me parece como que Drácula se impresione porque alguien se chupa el dedo con sangre. La verdad, no sé si fue la mejor metáfora, pero es la primera que me salió. Pero digo, lo de Laura Alonso, no abogada, no persiguiendo las causas, me parece algo insólito, increíble. Ahora, dicho esto, me alegro que sienta cierta molestia por la prensa, porque para eso estamos nosotros, no para... El periodismo de buenas noticias se llama propaganda, en cualquier lugar de... Entonces, dicho esto, mi pregunta... Espere que le quiero preguntar esto.
Sí, pregúnteme.
¿Usted le parece jurídicamente independiente que su oficina dependa administrativamente del Poder Ejecutivo?
La Oficina Anticorrupción es una oficina del Poder Ejecutivo con tareas específicas de prevención e investigación de la corrupción. La investigación, claro, no la entendemos todo del mismo modo ni en el mismo ni con la misma incumbencia. Ahora, es un organismo interno del Poder Ejecutivo, como lo es la CIGEN, y los organismos que no son del Poder Ejecutivo es la Auditoría General de la Nación. Esto funciona en el Estado Federal y se replica en muchos casos, en algunas provincias y hasta en los municipios.
Claro.
No hay nada sorprendente en esto. No,
a ver, el laboratorio, doctor, en el laboratorio cuando íbamos a la facultad, ¿es lo aconsejable que una oficina anticorrupción dependa del Poder Ejecutivo de la Nación?
Si hay otros organismos de control que no dependen, sí. ¿Cuál es el problema? Es lógico que, en la formulación de las políticas públicas y en el ejercicio de la gestión, el Poder Ejecutivo tenga sus propias herramientas.
Pero es lo mismo que...
O no puede tenerlas.
Pero, doctor, es lo mismo que yo le pida a mi mejor amigo infiel que controle mi fidelidad. O sea, y que mi esposa se quede, o mi esposo se quede tranquilo, porque quédate tranquilo. Le digo, Leñani, que es un tipo que vive de la infidelidad, va a controlar si yo soy fiel. Es ridículo. O sea, que usted es una persona... De verdad, yo tengo una enorme admiración jurídica por usted. Usted sabe que no puede una oficina encargada de controlar ni prevenir la corrupción depender del órgano máximo del Estado que eventualmente puede ser investigado.
Luis, en las empresas no hay auditoría interna y no le paga el sueldo el dueño de la empresa.
Pero primero que la empresa es una actividad privada y el auditor interno no tiene la obligación de denunciar penalmente. Este es el Estado.
Estamos hablando del funcionamiento de las organizaciones. El Estado, por definición, no es un bloque homogéneo en donde no hay sectores que se controlan cruzadamente. El Estado y el Poder Ejecutivo en particular es una estructura enorme donde hay organismos que inclusive cumplen funciones contradictorias. La Sindicatura General de la Nación, que es el organismo madre del control de la transparencia y de la eficiencia de la gestión, tiene funciones de control y en muchos casos antagónicas con la misma gestión.
Claro.
Eso es un Estado moderno y es un Estado complejo.
Bueno,
por supuesto que tiene organismos de este tipo.
Lo despido con esta sensación, a ver cómo reacciona usted. La actual, la persona investigada por Otesur y los Sauces es esencialmente Cristina Fernández. Es ahora vicepresidente de la Nación. La Oficina Anticorrupción ahora, cuando ella es vicepresidente, desiste de la querella. ¿No le suena que por lo menos es un indicio de poca transparencia?
Es un indicio que debería invitarnos a pensar por qué alguna vez el Estado fue querellante donde no debió serlo.
No, que debió serlo, pues estaba habilitado por la ley.
Eso es más que discutible.
No, estaba en la ley, doctor.
Eso es más que discutible. Los tribunales han sido extremadamente hospitalarios al admitir a una oficina como que...
Pero eso es el terreno de la opinión.
Cuando hay otra específica.
Es el terreno de la opinión. Ahora, legalmente podía. Después vemos.
Es la interpretación de la ley, asunto bien complejo en el cual podemos tener miradas diferentes. Vos, perdóname, perdón que te tuteé, pero tenemos la misma edad. Tenemos la misma edad.
Yo soy modelo 64.
Sí, yo soy un poco más joven, pero no se nota.
Ah, encima soy más viejo, qué lindo, muy bien.
Yo soy un poco más joven, pero más...
Dale, sin ningún problema.
No, el tema es que, bueno, sobre la interpretación de la ley, vos me permitirás que yo no me apegue férreamente a las interpretaciones de Comodoro Pi, ¿verdad?
Obvio.
Bueno.
Obvio. Entonces te despido casi con una conversación que tendríamos en un café.
Con todo gusto.
Félix, que desistan ahora que Cristina volvió al poder. No es mucho.
El problema es que Cristina volvió al poder. Nosotros no decidimos eso.